Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos amigos, nuevamente con ustedes en este espacio Fran Fernández, así como me lo contaron. Hoy les traigo la historia de un magnífico cuadro, un gran exponente de la pintura italiana, de la pintura renacentista italiana. Estoy hablando del cuadro de la Madonna Sixtina, obra del eminente pintor Rafael Sanzio, porque también lleva apellido. Y es que este cuadro para mí fue algo siempre muy particular. Lo conocía por fotografías y reproducciones. Para mí era una obra admirada desde la más temprana juventud. Y al cabo de los años se presenta la ocasión de presentarme ante ella y contemplarla y admirarla en persona, en todo su esplendor, a tamaño natural y con los colores dados por el artista. Es una gran revelación y un gran júbilo para el corazón. He tenido la oportunidad de conocer la mayoría de los grandes museos del mundo y la mayoría de las grandes obras de la pintura, pero algo me faltaba y finalmente se me dio. Pude conocer, ya en el otoño de mi vida, a quien tanto admiré desde mi temprana juventud, la Madonna Sixtina, obra del pintor italiano Rafael. La Madonna Sixtina fue pintada entre los años 1513 y 1514 y fue una de las últimas obras pintadas por el artista. El cuadro no es pequeño, mide más de 2.5 metros de alto por casi 2 metros de ancho y es un óleo sobre lienzo. Se encuentra desde el año 1754 en la Gemälde Galerie Altenmeister en la sajona ciudad de Dresde, Alemania. Muchos consideran que es la obra maestra más importante que alberga este famoso museo. Fue el Papa Julio II quien solicitó a Rafael Sanzio esta obra con el objetivo de decorar su tumba. Rafael es uno de los grandes exponentes del Renacimiento italiano, ese movimiento que devolvió con el arte la humanidad y su razón de ser al hombre. Junto con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, es considerado uno de los 3 más grandes artistas italianos de su época. El cuadro representa a la Santa Virgen sosteniendo con sus 2 brazos a su hijo, a su derecha San Sixto y a su izquierda Santa Bárbara, detrás de la cual se esboza apenas el castillo que la representa. La composición del cuadro es extremadamente sencilla, pero sencilla es también su decoración. Unas cortinas verdes se abren para dejar al descubierto la hermosa Virgen con su traje rojo y azul y un velo amarillo, como azotado por el viento, dando la idea de que la Virgen baja con su hijo para acercarse a nosotros. Y a la mitad de mi programa les presento una obra de Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn, si bien no nació en el reino de Sajonia, él nació en Hamburgo, sí permaneció una buena parte de su vida en la ciudad de Leipzig, la segunda ciudad más importante de Sajonia y capital económica de ese antiguo reino alemán. También él fue el director de orquesta de la Gewandhaus Leipzig, que es una de las muy grandes orquestas incluso en nuestros días en el mundo. Les traigo, dentro de la música incidental para la obra homónima de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, la muy conocida marcha nupcial que todos ustedes reconocerán. Disfrútenlo, por favor. Los personajes flotan sobre nubes que les sirven de base, y en el marco inferior de la obra, como si de una repisa o ventana se tratara, encontramos la tiara papal de San Sixto y dos hermosos angelitos, que de hecho son los personajes más conocidos de este magnífico cuadro, reproducidos hasta la saciedad. Estos angelitos, como si estuvieran recostados y con unas caras de encanto, observan disciplinadamente la escena de la Virgen con su hijo. San Sixto contempla a la Virgen y con su mano derecha le muestra al público como pidiéndole que lo bendiga. Santa Bárbara también, dirigiendo su rostro al público, presenta un aire de meditación y recogimiento. La expresión de la Virgen navega entre lo espiritual y lo terrenal, y nos dirige una mirada directa como queriendo protegernos y abrazarnos con ella. Otra vez los angelitos, con sus hermosas alas, como niños obedientes que esperan algo. El cuadro de la Madonna Sixtina estuvo en el convento de San Sixto en la ciudad italiana de Piacenza hasta que los monjes lo vendieron en 1754 al príncipe Augusto III de Sajonia, quien lo compró por la elevada suma de 25.000 escudos romanos. Desde esa fecha ha tenido su espacio en la Gemäldegalerie Galerie. Dresde era la capital del reino de Sajonia, que se incorporó durante el Segundo Imperio en el año 1871 a lo que prácticamente hoy reconocemos como Alemania. Leipzig era la capital comercial del reino. Pero los hombres, con sus odios y ambiciones, rompen los proyectos más nobles de los hombres de buena fe. Ello llevó a Alemania a ser la promotora de la Segunda Guerra Mundial, y ante la inminencia de los bombardeos, como en todos los otros museos de los países beligerantes, rápidamente escondieron sus obras de arte como riqueza no solo material, sino espiritual de sus pueblos. Para poner a buen recaudo de las bombas, las obras de la Gemäldegalerie fueron empacadas y llevadas a cuevas, donde más tarde fueron encontrados por las tropas soviéticas, y como el resto de las obras de arte por ellos encontradas, fueron enviadas en transportes especiales a Moscú como tributo de guerra. Las obras de la Gemäldegalerie, como todas las demás, desembarcaron en el Museo Pushkin de Moscú, donde fueron repertoriadas y conservadas, pero no mostradas al público. En 1955, después de la muerte de Stalin, el nuevo gobierno de la Unión Soviética consideró oportuno devolver la integralidad de las obras a su museo original como muestra de solidaridad entre los pueblos soviético y de Alemania Democrática. No pensemos que todas las obras fueron devueltas como en un rapto de generosidad. Las joyas de Elena de Troya hasta el día de hoy permanecen en la Cámara de los Tesoros del Museo Hermitage de San Petersburgo y en el lugar que le corresponden en el Alte Nationalgalerie de Berlín hay un cartel que explica a los visitantes que ese es el lugar que le corresponde a las joyas de Elena de Troya, ilegalmente retenidas en el Hermitage. Mientras tanto, los hombres deciden sus diferencias. La hermosa Madonna Sixtina de Rafael, con su hijo en brazo, San Sixto y Santa Bárbara a sus lados y los dos hermosos angelitos a sus pies, son la delicia de los visitantes de este museo y de esta hermosa ciudad de Alemania, Dresde.
Thank you.
como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Les quiero traer la historia de una actriz del siglo pasado, una actriz que marcó los cines, que marcó las pantallas del mundo entero por no solo su actuación, sino también por su notable belleza. Una mujer tan bella que había sido destinada a ser princesa. Les quiero hablar de la muy hermosa y muy talentosa Grace Kelly. 46 metros de tafetás, 290 metros de encaje, un pastel de 90 kilos y 2 metros de altura, un traje de bodas ajustado en la parte superior con la ayuda de un fajín que estilizaba la figura, de un corte muy femenino elaborado con encaje y cuello alto abotonado, el cuerpo de encaje y manga larga y una falda de gran volumen confeccionada en seda. Como complementos, un buque de lirios del valle y una diadema decorada con azahares, tallada en brillantes y perlas que servían para sujetar un velo de 90 metros de largo de tul de seda. Adjudicación de 4 títulos de duquesa, 4 títulos de marquesa, 7 títulos de condesa y 9 de baronesa. Reportaje de la Metro-Goldwyn-Mayer, quien pagó 300 millones de francos franceses de aquella época, una parte del costo de las festividades por la exclusividad del evento. Lluvia de claveles blancos y rojos, los colores del país, tirado desde un hidroavión propiedad de Aristóteles Onassis. Así fue la boda del siglo, celebrada el 19 de abril de 1956 entre el príncipe Raniero III de Mónaco y la hermosa Grace Kelly. A la boda asistieron las cabezas coronadas de Europa, el Aga Khan, la Begum, Abba Gardner, Frank Sinatra, el rey Farouk de Egipto, entre muchos otros, para celebrar esta unión digna y a semejanza de una película de Hollywood. Grace Kelly fue la hija mujer de un matrimonio con otros 3 hermanos varones. Su padre era un famoso atleta que había hecho por fortuna en la construcción y que no había sido afectado por la gran crisis económica mundial de 1929 por haber sabido distribuir inteligentemente su dinero. Desde niña fue menuda y enfermiza, como medio tonta, y los padres se preguntaban cuál iba a ser el futuro de esta niña. Al crecer, se trasladó a Nueva York, donde empezó a trabajar poco a poco como modelo y a salir en publicidades de la televisión. Su perfecto estilo norteamericano hizo que la televisión le diera al comienzo pequeños papeles en series televisivas y después papeles de mayor importancia. También comenzó a trabajar en el teatro, lo que llegó a ser su gran pasión. Después vino Hollywood y vino Hitchcock, quien la convirtió en la heroína de 3 de sus magistrales obras de suspenso. Y a la mitad de mi programa, como siempre, le presento un extracto musical relacionado con el tema que me trae con ustedes hoy. Hoy les presento el comienzo de la banda musical de la película Chica de Provincia, que fue la que vino a representar Grace Kelly en el famoso Festival de Cine de Cannes, en el año 1954, y que fue la razón, el motivo, el momento en que se encontró con su futuro esposo. Disfrútenlo. Con posterioridad, Grace vino al Festival de Cannes, en Francia, en el año 1955 para presentar su película Una chica de provincia. Y con este motivo fue presentada al príncipe Raniero III, que desde hacía 6 años gobernaba sobre el cercano y pequeño Principado de Mónaco. Todo el mundo en Mónaco se preocupaba por el destino de su país, porque acuerdos con Francia decían que si el Principado se quedaba sin heredero varón legítimo, perdería su independencia y formaría ser parte de la República Francesa. Los monegascos no solo perderían así su independencia, sino también sus prebendas fiscales, porque los monegascos de pura cepa no pagan impuestos. Después de presentarle parte del palacio principesco al que fue invitada y sus jardines, y una vez Grace de regreso a los Estados Unidos, comenzaron a conocerse mejor a través de una frecuente correspondencia epistolar. Ese año, la familia invitó al príncipe por Navidad a su residencia de Filadelfia y allí quedaron estipulados los términos del matrimonio. Fue de rigor un examen médico para confirmar que la hermosa joven era capaz de ser madre, su futura principal misión. Mónaco había perdido mucho de su esplendor después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no venían los ricos príncipes rusos a gastar sus fortunas en las ruletas del país, y Mónaco necesitaba nuevos aires. La hermosa chica estadounidense llegó acompañada de sus amigos, familiares y una miríada de periodistas, camarógrafos y fotógrafos desde los Estados Unidos en el paquebot United States Constitution. Hasta la peluquera personal de Grace para sus películas de Hollywood formaba parte del viaje. El príncipe Raniero fue a dar la bienvenida en su yate. De este matrimonio nacieron los príncipes Carolina, Alberto y por último Estefanía. Grace jamás se conformó con el hecho de abandonar Hollywood y las tablas del teatro porque su rango y el pueblo de Mónaco se lo impedían. Pero más adelante tuvo la ocasión de prestar su voz en la narración de documentales de gran prestigio sobre el Hermitage de San Petersburgo y sobre la Escuela de Ballet Voganova de esta ciudad. También tuvo la ocasión de leer poemas en universidades inglesas, con lo que tuvo la posibilidad de encontrarse con el público tan querido para ella. Grace Kelly falleció en septiembre de 1982 de regreso a Palacio desde su casa de campo. El coche que ella misma conducía tuvo un terrible accidente en las mismas peligrosas curvas por las que manejara con Cary Grant como piloto en la película Para atrapar el ladrón. La sobrevivió durante 23 años su amado esposo Raniero. Con posterioridad, su hijo Alberto tomó el papel de príncipe bajo el nombre de Alberto II y ya cuenta con 2 hermosas criaturas que garantizan la independencia de Mónaco, y que en el futuro los monegascos de pura cepa no tengan que pagar impuestos. Grace, con la princesa Diana y la reina Astrid de los belgas, forma parte de una triste trilogía de princesas que murieron por accidentes del volante. El resto son noticias o chismes de las revistas de corazón, televisión y novelas. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles cita para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de arte e historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima. Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.